Bueno, digamos, en primer lugar, todo lo que sea rock siempre surge dentro, del contexto de un mercado masivo. Pensemos que el rock, que surge a fines de la década del 50, a principios de la década del 60, época de posguerra, digamos, de bonanza, el rock, digamos, es un género musical que surge con el apogeo de las clases medias, ¿no? O sea, desde ese punto de vista hace falta que haya todo un desarrollo de los medios de comunicación y, digamos, de la cultura en general, para que este género, que es tan variopinto, que, digamos, fusiona un montón de otros géneros y distintas temáticas, que van desde cuestiones más locales hasta cuestiones más universales, bueno, hacen del rock un hijo del capitalismo moderno, nos guste o no nos guste.
Sí, igual ellos tienen un modelo de producción de autogestión, que fueron los primeros, por eso no creo que haya una demanda mainstream por ellos, precisamente.
Sí, bueno, es discutible, creo, eso, Fer.
Yo creo que Los Redondos son por lo menos hasta donde yo sé, la única banda del mundo que ha llegado al nivel de masividad y de, no sé, corte de boletos, digamos, de ventas, porque ahí es donde se mide la masividad, porque ya sabemos que, bueno, aunque ellos en la década del 90 vendían muchos discos, ¿no? Sabemos que hoy por hoy es el tema de la venta de entradas lo que define la masividad de una banda. Y la verdad que no hay muchos músicos en el mundo hoy por hoy que te puedan meter 150.000 personas en un lugar, además, alejado, ¿no? Porque el Indio no toca en Buenos Aires, donde tocan la mayoría de las bandas que han hecho recitales masivos. Yo creo que esto tiene que ver claramente con una postura ideológica del Indio y de la banda en general, que la hace de algún modo única, más allá después de lo que sean ellos como personas y sus decisiones particulares, ¿no?
Pablo, en este sentido, ¿por qué analizar letra por letra de Los Redondos? ¿Qué encontraste de interesante en esa cuestión?
Bueno, en un principio yo dudé si analizar letra por letra, porque, digamos, lo que se hace generalmente cuando se analiza a las bandas de rock es tomar problemáticas e ir agarrando distintas letras y un poco sojuzgándolas a la idea que vos estás queriendo plantear. Me pareció que esto era, de algún modo, ser injusto con las letras, y yo no quería hacer el mismo trabajo que se ha hecho, yo qué sé. Hay libros como Pink Floyd and Philosophy, The Beatles and Philosophy, que hacen un poco esto, ¿no? Agarran un grupo de teóricos de distintas universidades que agarran temas puntuales y lo que hacen en definitiva es utilizar a la poesía como un mero caballito de batalla para mostrar sus ideas. Yo no quería rebajar a la filosofía, por eso me parecía importante en análisis letra por letra para mostrar el despliegue, digamos, de simbólico y conceptual que había detrás de ellas.
Pablo, y en eso, porque mencionabas, digamos, también al rock en general, ¿en eso qué diferencia, o si la encontrás, tal vez no la hay, a las letras que, bueno, se componen y que vos analizás en tu libro específicamente de esta banda, de otro tipo de rock?
Bueno, yo creo que el elemento, digamos, diferencial, que esto no significa que no exista en otras bandas, pero creo que en el caso de la poética de Solari es, digamos, indiscutible que existe, es lo que podríamos llamar la palabra poética en sentido estricto. ¿Qué es la palabra poética? La palabra poética, digamos, se opone a lo que sería la palabra literal o la lengua cotidiana, que es como bastante directa, ¿no? Yo digo, la mesa es negra y punto. La mesa es negra, estoy señalando un objeto y todos sabemos a qué me refiero. Cuando uno habla de la palabra poética, habla de apertura de sentidos. Habla de, digamos, un símbolo que se empieza a conectar con los otros símbolos que forman ese universo que es la letra, la canción, y empiezan a su vez a conectarse con las otras canciones y, digamos, es como una gran semilla simbólica que, pum, estalla, y lo que hace justamente es, en vez de cerrar y de estrechar el sentido, abrirlo, germinar.
Nos llega acá una pregunta de nuestra, bueno, operadora, que es ¿cuál de todas las canciones de Los Redondos fue la que más te gustó escribir?
Bueno, la que... Es una pregunta interesante. Hubo dos o tres que realmente me movilizaron, pero hubo una que directamente hubiese, digamos, merecido un libro aparte, que es Juguetes Perdidos. Y yo creo que es en definitiva la que motivó la escritura de todo el libro, ¿no? Porque es donde yo encontré sintetizado un poco la filosofía ricotera en general. El manuscrito original de la interpretación de Juguetes Perdidos tenía 40, 50 páginas.
La filosofía esa que contraste, ¿está en la estética de la música en relación a la letra, o es al revés, está la letra en relación a la música?
El tema para mí fue el siguiente: yo la verdad que de música estoy en la posición de cualquiera de ustedes, soy un mero aficionado, escucho rock y otros géneros, pero no soy especialista, no tengo las herramientas conceptuales para analizar la cuestión musical. Sí, puedo hacer un análisis, digamos, más superficial, si se quiere. Mi análisis se centra pura y exclusivamente en las letras. Ni siquiera me meto ni con el indio, ni con lo que hizo el indio, ni con ska, ni con la banda, ni siquiera con las cuestiones, digamos, que sucedió a la banda puntualmente, más si tiene, solo si tiene que ver con la interpretación de la letra. Lo hago, pero en casos muy puntuales. De modo tal que yo lo que podría analizar desde mi, digamos, conocimiento escaso, es que la música de Los Redondos me parece que es muy original, que es muy autóctona, que está muy bien hermanada con las letras, pero me parece que lo que es el elemento diferencial y los coloca por encima del resto de las bandas es claramente la letra.
Estás escuchando a Pablo Silio.
Lo que todas las letras de Los Redondos son muy políticas. Quizás es la que es más reconcentrada, es la que, digamos, condensa más cantidad de significación. Y bueno, como todas las letras de Los Redondos son claramente políticas, políticas en el sentido, digamos, como fugultiano el poder, ¿no? O sea, como políticas en el sentido de que hay en juego significaciones que tienen que ver con relaciones de poder entre dos personas, entre una persona y una sustancia, entre una persona para consigo misma, en fin, pero creo que es la más rica de las canciones y tiene un mensaje claramente político, ¿no? Cuando termina, ¿no? Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene, ¿no? Es como una exhortación bastante inquietante, ¿no? O sea, no dejes todo en manos de los demás, tenés que hacerte cargo y tenés que ponerte, digamos, hacer la diferencia.
El público que lo escucha a Los Redondos, decía hoy Fernando que no siempre tiene la claridad de las letras. Creo que es un prejuzgamiento, porque habría que hablar con cada uno de los que escucha a Los Redondos para saber qué es lo que sucede con eso.
Yo he hablado con varios, les dije, a ver, decime qué dice la letra, y no saben. Pero no saben, no entienden la letra. Yo creo que no la analizan. A ver, yo creo que toda el primer acercamiento, la primera impresión hacia cualquier forma de arte es emocional. Lo cual, digamos, vos podés escuchar un tema africano, no entender nada de lo que dice la letra y te puede encantar.
Algo, claro.
¿Sí? Entonces, yo creo que hay mucho de eso en el público de Los Redondos, porque muchas veces, hablando con ellos, intentando analizar la letra, precisamente no la saben hacer. Para mí es fundamental el análisis. Está bien, la primera impresión emocional es válida, pero después de eso, a mí, por lo menos, me surge la necesidad de hacer un análisis. Porque digo, bueno, si yo estoy cantando una letra, quiero saber qué estoy cantando y por qué.
Pablo, ¿vos qué opinás de eso? ¿Te parece que es así?